Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, el 12º de este nuevo ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podemos opinar, proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que, entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy dedicaremos todo nuestro programa a analizar por qué es tan importante que en Argentina lleve a cabo, uno, una reforma en su sistema de seguridad a nivel nacional y provinciales, y dos, al mismo tiempo se intensifique la lucha contra el narcotráfico, uno de los peores flagelos de las sociedades modernas, en el cual el uso y el abuso de sustancias prohibidas, como así también de fármacos, produce estragos silenciosos en el país. Comprender la necesidad de efectuar estos procesos de transformación son centrales al momento de decidir a quién votar en 2023. Argentina necesita poner fin a la inseguridad en la cual vivimos desde hace décadas, donde la población se ha encerrado primero detrás de rejas y cercos perimetrales, luego los cuales terminaron no siendo suficientes para proteger a sus habitantes y hoy crecen como hongos los barrios cerrados. Pequeños pueblos fortificados, protegidos por cercos perimetrales, cámaras de seguridad y guardias armados. Aquellos ciudadanos que no poseen los recursos necesarios para acceder a estos niveles de seguridad, quedan expuestos todos los días a vivir situaciones de violencia delictiva. Es imprescindible entonces exigir a los dirigentes políticos que tengan un plan de gobierno que contemple medidas con las que estamos presentando u otras que permitan mejorar sustancialmente el nivel de seguridad de la gente común, que se levanta todos los días para ir a trabajar sin saber si por la noche van a poder regresar a sus hogares sanos y a salvo, sin haber sido víctimas de asaltos o asesinatos que dejan profundas heridas en el seno de la sociedad. El objetivo es revertir el proceso de deterioro permanente que nos hemos acostumbrado a vivir pensando que nuestro país no tiene solución, cuando en realidad sí la tiene, pero requiere de dirigentes con las capacidades necesarias, la visión de cambio y valentía para hacer llevar a cabo una política agresiva que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a lo largo y ancho del país, y particularmente en las grandes ciudades, hoy cruzadas por la violencia que genera las faltas de empleo genuinos, la droga y la ausencia de perspectivas de mejoras en una juventud empobrecida, sin formación académica y sin futuro. Argentina necesita recuperar un Estado que priorice sus 6 funciones fundamentales: la educación pública, la salud pública, la seguridad social, la seguridad interior, la administración de justicia y la defensa de los intereses estratégicos del país. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alberto Forik. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, tiene un postdoctorado, en las universidades de Yale y de Harvard, donde realizó estudios sobre droga, seguridad y democracia. Redactó un trabajo que analiza las relaciones entre la política, la policía y las organizaciones delictivas en la Argentina. Alberto, le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Le agradecemos mucho su presencia acá con nosotros en la Mesa de Argentina, un país posible, en Radio Cultura FM 97.9.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes.
Muchas gracias, Alberto. Antes de empezar con la primera pregunta, vamos a dar los contactos del programa para la gente que quiera enviar un WhatsApp. Es el +54911555711192. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @cultura979. Y la página web de la radio es fmradiocultura.com.ar. Aquellos oyentes que quieran enviarnos un mensaje lo pueden hacer a través del correo electrónico infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Lo repito, infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Alberto, la primera pregunta que te queremos hacer es un poco técnica, pero creo que es una de las claves, la base de cómo poder encarar este tema en el futuro. Argentina enfrenta una dificultad importante en el proceso de implementación del Código Procesal Penal, que es de tipo acusatorio, por la escasa capacidad investigativa por parte de los fiscales. ¿Considera conveniente que la Policía Federal pase a la órbita del Procurador General de la Nación para dedicarse exclusivamente a la investigación de crímenes federales, transformándose así en una institución similar, por ejemplo, al FBI de los Estados Unidos?
Bueno, Argentina tiene un sistema de investigación de delitos bastante complejo. En primer lugar, el sistema acusatorio, que supone otorgar más poder a los fiscales, que es un poder independiente del poder ejecutivo, es un tema crucial en el que hay que avanzar y hay que lograr que la implementación de esa reforma y de la implementación del modelo acusatorio se aplique en todo el país. Eso ha sido realmente muy lento y es fundamental que se avance para que los fiscales, con independencia de lo que se haga con la fuerza de seguridad, para que los fiscales, que son un poder independiente de la Constitución, tengan los instrumentos para hacer procedimientos eficaces, más cortos y más entendibles para el ciudadano y la defensa de las víctimas. Segundo, creo que los fiscales, como bien dice la pregunta, tienen déficits en algunos casos para la investigación de delitos. Desde ese punto de vista, la propia formación de los abogados debe incluir, y obviamente fiscales y jueces debe incluir, la de contar con herramientas de investigación mucho más sólidas con las que se forma hoy a los estudiantes en distintos niveles en las academias y universidades. Y el tercer punto de la pregunta tiene que ver con el rol de la Policía Federal. Voy un minuto atrás. Hay fiscalías especializadas que funcionan bien en la Argentina. La Fiscalía Especializada en Narcotráfico, a cargo del fiscal Diego de Iglesias, funciona bien. La Fiscalía encargada del tema secuestros en la Argentina funciona muy bien, ha bajado de casi 300 secuestros en 2015 a menos de 30 en el año 2021, es decir, que eso, hay fiscalías que funcionan adecuadamente. Respecto al rol de las fuerzas de seguridad y la Policía Federal, a mí me tocó estar en la función pública como secretario de Estado durante el periodo en que Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, y el objetivo era justamente lograr la federalización de la Policía Federal, paradójicamente, es decir, que salga de la Ciudad de Buenos Aires, que salga de hacer tareas de policía local y se dedique a la investigación de criminalidad compleja. Ese proceso se cumplió en términos de que la policía ya no hace, la Policía Federal no hace tareas de policía local en la Ciudad de Buenos Aires, y la policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía. La Policía Federal se redesplegó en varias agencias federales en el interior del país. En el actual gobierno eso entró en una nebulosa de la cual no sabemos mucho, y el objetivo, desde mi punto de vista, coincidiendo con lo que plantea la pregunta, tiene que ver con que la Policía Federal, así como otras fuerzas federales, se profesionalicen, logren tener herramientas para trabajar sobre criminalidad compleja y no estén orientadas, obviamente, a problemas menores.
Ahora, vuelvo sobre el tema, Alberto, porque el problema que veo es que muchas veces cuando hay que investigar cuestiones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo o con áreas del Poder Ejecutivo, dependiendo esas fuerzas federales del Poder Ejecutivo, es como estar investigando hacia sí mismo y es absurdo. Por eso creemos que sería fundamental que pase al Procurador General de la Nación. Esa es la, por eso es la insistencia del tema.
Sí, entiendo el punto, Ricardo. El argumento es que cuando hay una investigación sobre áreas del Poder Ejecutivo, quien ejerce el poder de investigación es un fiscal, y el Poder Ejecutivo no tiene autoridad sobre los fiscales. Por eso mencionaba que es un poder independiente, es un órgano extrapoder técnicamente. Uh-huh. Y por lo tanto, los fiscales son los que dirigen la investigación, normalmente sin intervención del Poder Ejecutivo. Obviamente, cuando hace uso de las fuerzas federales, creo que ahí es donde está tu argumento.
Exactamente.
El punto es que ahí el que está a cargo de esa investigación ya no es más el Poder Ejecutivo como tal, sino que esa fuerza federal se pasa a ocupar el rol de auxiliar de investigación de ese fiscal. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando hay una situación que compromete a miembros del Ejecutivo, ese grupo de X fuerza federal que está haciendo una investigación tiene obligación de guardar secreto, bajo resguardo, obviamente, de persecución penal, del contenido de esas investigaciones. Por lo tanto, no es tan lineal que el Ejecutivo se investigue a sí mismo. ¿Me explico? Cuando queda un grupo afectado específicamente a una investigación, ese grupo queda por fuera de la línea jerárquica del Ejecutivo y revista como auxiliar del fiscal o de la fiscalía de que se trate.
Ok. Bueno, ahora viene una segunda pregunta que tiene que ver con algo que nosotros creemos, y es que las funciones básicas del Estado tienen que estar siempre lo más cerca posible de la población, es decir, a nivel municipal. En ese sentido, ¿crees que las fuerzas policiales provinciales debieran dedicarse a resolver cuestiones interjurisdiccionales de cada estado provincial, pero que cada municipio tenga sus propias fuerzas policiales? Esto no significa hacer crecer más las fuerzas policiales, sino que parte de las fuerzas policiales queden a cargo de los municipios y una parte quede a cargo de los gobiernos provinciales.
Entiendo el punto. Mi opinión es la siguiente. Cuando los países tienen problemas de criminalidad organizada, como tiene la Argentina, y de narcotráfico, como tiene la Argentina, la trayectoria de las organizaciones de narcotráfico es de abajo hacia arriba. Es decir, son organizaciones que inicialmente son pequeñas, en la medida en que van contando con más recursos, van creciendo y van ocupando escalas cada vez mayores. El punto es que para un tema central del narcotráfico, para que el narcotráfico pueda prosperar, es contar con complicidad dentro del Estado, en distintos niveles del Estado. Y por lo tanto, es crucial, desde mi punto de vista, que una organización relativamente pequeña no cuente con la posibilidad de cooptar y corromper fuerzas policiales pequeñas. ¿Me siguen en este razonamiento? Sí. Una policía pequeña es más fácilmente cooptable que una policía grande. Me refiero a lo municipal en relación a lo provincial. Y la experiencia de esto más compleja es la de México. México hizo este proceso, generó algo así como 15.000 policías municipales, y lo que hizo el narcotráfico en México fue ir comprando progresivamente cada cartel local tenía la policía cooptada. Y por lo tanto la policía municipal era el anillo de seguridad del clan narco local. Por eso yo creo que lo que en teoría económica se llama disminuir las barreras de entrada es fundamental como lucha para el narcotráfico. Y las policías municipales, desde mi punto de vista, bajan las barreras de entrada de una organización delictual y permite que esa organización delictual compre una estructura policial. México retrocedió esto. México dijo hay que terminar con las policías municipales, disolvió las policías municipales y está avanzando en la creación, muy difícil, hace ya más de 5 años, de una gendarmería. Con lo cual, yo soy de la idea de que Argentina debería evitar el camino de la municipalización, porque en varios municipios del conurbano tardarían semanas, en cooptarse policías municipales a manos de, ni hablar de Rosario, a manos de clanes de narcotráfico. Obviamente hay muchísimos intendentes bien intencionados que dicen, si a mí me reclaman la policía, a mí me reclaman seguridad como si tuviera policía y no la tengo, entonces de una vez por todas denme la policía. Mi razonamiento tiene que ver no con el intendente bien intencionado y con la cercanía que Ricardo bien marcaba entre la policía y la ciudadanía. En todos los casos, puntos de vista bien intencionados. Yo razono en el peor escenario posible, que es un intendente no bien intencionado y un cuerpo policial no bien intencionado. Argentina tiene 1.500 municipios y ha tenido casos, como el municipio de Villa Itatí, en Corrientes, donde el intendente había intentado cooptar a la policía provincial, a la gendarmería nacional de carácter federal, e inclusive a partes del Poder Judicial Federal. Todo esto se evita en mayor medida cuando es más difícil ascender al anillo superior de jurisdicción, ¿no?, o lo provincial, o lo nacional, porque para un intendente, entre comillas, cooptar, para un intendente narco, cooptar una policía provincial es muy difícil. cooptar una policía municipal es mucho más fácil. Por estas razones, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las policías municipales en la Argentina.
Está muy claro, Alberto, lo que nos estás comentando, y justo va en línea con una cosa que estamos nosotros a punto de preguntarte, que es qué sucede con Gendarmería y la Policía Aeroportuaria, porque quizás es uno de los ejemplos, ¿no?, que la Policía Aeroportuaria podría estar dentro del régimen de la Gendarmería Nacional, por lo que acabas de decir, ¿no? Por un lado, para adecuar la estructura de seguridad, y por otro lado, por un tema de financiación, ¿no? Y por otro lado, en esta línea también de lo que estabas diciendo, porque estabas hablando de los ejemplos de México, y hay otros países como Colombia, y seguramente conocés los casos de otros países, hablaste del tema de las policías municipales, y yo te preguntaría las dos cosas, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la policía aeroportuaria también dentro de Gendarmería, por un lado, por lo que acabas de decir, y por otro lado, que nos hables un poco de tus experiencias en otros lugares de Latinoamérica, si te parece bien?
Sí, el tema de la Argentina tiene una restricción presupuestaria enorme y tiene que, como decía Ricardo al principio, pensar con valentía cambios, porque la estructura del Estado argentino como está hoy no es financiable y no es sustentable en el tiempo esa financiación. Argentina tiene un problema histórico con tener déficits de carácter fiscal, es decir, básicamente que el Estado gaste más de lo que recauda, y eso tiene que ser modificado de raíz. Por lo tanto, hay que repensar una serie de sinergias en todo el Estado, y obviamente
esto
incluye, exacto, y esto incluye, por supuesto, a las fuerzas de seguridad y la posibilidad de encontrar sinergias entre fuerzas de seguridad entre sí, pero también entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Un ejemplo que no es solo el de seguridad aeroportuaria y gendarmería, sino de prefectura y armada, tiene que ver con el cuidado de los recursos pesqueros de la Argentina. Argentina gasta muchísimos recursos en dos instituciones separadas que hacen lo mismo. Entonces, está lleno de ejemplos en donde el de Policía Aeroportuaria y Gendarmería es uno, el de Prefectura y la Armada es otro, el de combinaciones entre las Fuerzas Armadas y la Gendarmería en zonas de frontera es otro. Es decir, hay muchísimos solapamientos que hay que trabajar en base cero para pensar de qué manera la Argentina puede mejorar sus estándares de seguridad, no empeorarlos, disminuyendo la cantidad de recursos que emplea al efecto. Y yo creo que eso es absolutamente factible y hay que mirar en detalle cosas que ocurren tanto en el área de seguridad como en el área de defensa. Y un último punto es que también hay que encontrar sinergias entre policías provinciales y fuerzas federales. Allí hubo experiencias de operativos de carácter conjunto entre fuerzas federales y policías provinciales que fueron enormemente exitosos en diversas provincias argentinas. Ahí hay otra forma de trabajar con sinergias que permitan mejorar la calidad del servicio de seguridad y ahorrar recursos.
Yo vuelvo un minuto y ahora vuelvo también después a lo que te preguntó Mario, pero antes quiero volver por un instante al tema este famoso de las policías municipales y el tema de la droga. La droga, el narcotráfico es un fenómeno federal, en realidad no es un fenómeno, digamos, local. Entonces, ¿por qué debieran las policías municipales involucrarse para nada en el tema narcotráfico?
Claro, el punto no es lo que hacen en términos de derecho, sino lo que terminan haciendo de hecho. Okay. En el día de ayer un comisario en Berazategui se suicidó porque lo iban a buscar por redes locales de narcotráfico, en las que él aparentemente estaba involucrado. Entonces, vos tenés razón, en términos de derecho, eso es así. Ahora, en los hechos, lo que termina ocurriendo es que, a nivel local, en muchos casos, las policías terminan contaminadas con vinculaciones con redes de tráfico, que hay que evitar a toda costa que eso ocurra, digamos, ¿no?
Mario.
Alberto, tenemos que ir a un corte de un minuto, un par de minutos de un corte musical que hacemos siempre más o menos a mitad del programa, y después regresamos con esta pregunta que te hizo Ricardo.
¿Cómo no?
En Argentina, un país posible, con Alberto Forig, Ricardo Romanelli y yo, Mario Kogan. Acabamos de escuchar el tema del 55 por Andrés Pilar. Y Alberto, nos estabas comentando un caso de un policía que murió en Berazategui por un tema relacionado con el narcotráfico. ¿Tenés algún dato concreto para reengancharnos con el tema este de cuánta gente murió en Argentina por el narcotráfico o por temas relacionados al narcotráfico en los últimos años?
Sí, para no hablar de números abstractos que a veces no dicen demasiado, les quiero dar tasas, que son las que son relevantes. Argentina tiene una tasa de homicidios a nivel nacional de 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes aproximadamente. Rosario, que es un lugar afectado con el narcotráfico seriamente, y una tasa de más de 12 homicidios cada 100.000 habitantes. La ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente 4 cada 100.000 habitantes. Y estos números pueden querer decir mucho o poco. Para darles una idea, Buenos Aires es la tercera ciudad con menor nivel de homicidios en América. Viene Toronto, Santiago de Chile y Argentina. Por lo tanto, a nivel de homicidios, Argentina no tiene un problema tan grave como el que tienen, obviamente, México, Brasil o Colombia. Para darles una idea, hoy en Colombia, la ciudad de Cali, dijimos, Buenos Aires tiene 4 cada 100.000, la ciudad de Cali hoy tiene 67 cada 100.000. Brasil tiene algo así como 27 cada 100.000 habitantes. Es decir, la situación de Argentina, la ciudad de Los Ángeles tiene 7 cada 100.000, casi el doble que Buenos Aires. Por lo tanto, lo que quiero decir es, Argentina tiene problemas serios de narcotráfico, no tiene un problema de violencia similar al que tienen otros países latinoamericanos. Lo que Argentina debe hacer es evitar constituirse en un país con problemas muy graves de violencia, como les comentaba, tanto de Brasil como de Colombia. La ciudad de Bogotá tiene 17 homicidios cada 100.000 habitantes hoy. Entonces, Colombia es un país, a pesar de que se dice que bueno, el narcotráfico mejoró, bueno, la situación de Colombia es gravísima, la situación de México es muchísimo más grave que la de Colombia, y crecientemente Brasil tiene un problema fenomenal con el narcotráfico, lo cual para Argentina es un llamado de atención central, porque redes muy poderosas de criminalidad organizada brasilera intentan asentarse en territorio argentino y han tenido operaciones concretas en territorio argentino. Por lo tanto, Argentina tiene que dedicarse fundamentalmente a prevenir la escalada del narcotráfico, que hoy tiene escala municipal y en algunos casos provincial, a transformarse en un problema nacional. Si no hacemos cosas rápidamente y con mucha profundidad en los próximos 3 o 4 años, la Argentina va a entrar en una escala totalmente distinta a la que yo estoy hoy describiendo con números.
O sea que, voy al caso, hay un informe desgarrador del 30 de octubre de La Nación, en la sección que se llama El Berlinés, que creo que fue escrito por Germán de los Santos y Hugo Alconada Amón, que uno cuando mira las cifras y mira lo que está pasando en Rosario y el nivel de involucramiento de la policía, de la justicia, del poder legislativo y del poder ejecutivo, es tremendo a nivel provincial, pero es una cosa que no se puede creer.
Eso es exactamente así, Ricardo, lo que vos decís. Esos periodistas han hecho una investigación excelente. De los Santos es una persona muy reconocida en la Argentina y Alconada Amón también por sus investigaciones y por su seriedad periodística. Santa Fe, no Rosario, solemos hablar de Rosario, pero la provincia de Santa Fe tiene un problema gravísimo de narcotráfico que no se reduce a una banda o dos bandas, la de los Alvarado y la de los Monos, tiene ramificaciones en todo su sistema institucional, como vos bien decías, y eso tiene que ser abordado de manera urgente en la Argentina. No veo el actual gobierno, ni provincial ni nacional, interés en abordar con seriedad este fenómeno, que es de una gravedad inusitada y que se da en una de las provincias más ricas de la Argentina y centro de la actividad productiva de la Argentina. Por lo tanto, allí hay una agenda, otra vez, como decías vos, urgente y valiente para llevar adelante y honesta para llevar adelante.
Bueno, así que vos crees que entonces Argentina, para terminar con la que hiciste, Mario, Argentina no está cerca de Colombia o de México todavía, pero vamos en ese camino.
Hoy no, si Argentina no hace cosas muy de fondo con lo que pasa en Santa Fe y con lo que pasa en el conurbano bonaerense, Argentina va a tener un problema cuyas consecuencias ni nos imaginamos como sociedad, ¿no?
Alberto, yo, entrando un poco más en lo que estabas diciendo, gracias por las comparaciones con Colombia y México, y también en realidad hay un tema de, la gente se pregunta, ¿no? Si la prohibición de producción y elaboración y consumo de estupefacientes que ha generado un negocio tan atractivo, podría decirse para el AMPA, pero también podría decirse para un montón de organizaciones en general. ¿Qué debería hacer Argentina para solucionar un problema que es gravísimo, que tiene que ver también no solo con las drogas conocidas, sino también con otro tipo de drogas más modernas, no los hipnosedantes, las cosas que todo el mundo consume? Argentina es un gran consumidor de Valium, Rivotril, Prozac, etcétera, y también ahora con otras drogas de diseño, ¿no? como el fentanilo, que también generan muchas muertes y son otro capítulo que quizá nos quede corto de programa. ¿Cómo ves este tema? Ahora, ¿qué tiene que hacer Argentina para solucionar esto?
Está muy bien. La discusión en torno a las drogas sintéticas es el siguiente paso que abordan básicamente todos los países. Hay países que están muy comprometidos con el tema de opioides, en particular sintéticos, y como vos bien decías, el problema enorme que constituye la zona gris entre los mercados legales y los mercados ilegales de opioides. Allí hay tareas para hacer sobre el mercado legal y hay tareas para hacer sobre el mercado ilegal. Sobre los mercados legales, Argentina es uno de los pocos países en donde hay publicidad de medicamentos en la tele. Toma tal cosa, toma tal otra. Eso no es, nosotros lo tenemos totalmente naturalizado, pero pónganse con detenimiento a ver qué ocurre en otros países, y la publicidad acerca de medicamentos no es común. Primer dato. Entonces, ahí es fundamental que el sector privado, que es serio en la Argentina y que está muy desarrollado, el sector farmacéutico, tanto nacional como internacional, encuentre pautas de autorregulación junto con la comunidad médica para disminuir el uso de este tipo de medicación legal, que luego genera tipos de cuadros muy complejos y que pueden derivar en el uso de drogas ilegales. Esto ha ocurrido en los Estados Unidos y ha habido situaciones de vinculación de laboratorios legales con la estimulación del consumo de drogas legales que luego derivan en adicciones muy difíciles de revertir respecto de drogas ilegales como los opioides sintéticos, uno de los cuales es el fentanilo. Para darles una idea, el fentanilo el año pasado mató por sobredosis a 125.000 personas en Estados Unidos en un año. Esta situación se viene dando hace ya varios años y vamos por encima de los 500.000 muertos en Estados Unidos, medio millón de muertos por opioides sintéticos. Esto tiene un enorme problema. Argentina hoy todavía no tiene un mercado de estas características.
Alberto, una cuestión de esto justamente que a mí me llamaba mucho la atención es que tanto en Europa como en Estados Unidos hay una sensibilidad enorme con esto. De hecho, el gobierno de Barack Obama había puesto, si no me equivoco, foco en esta cuestión. No sé si nos podés comentar algo justamente de cómo es que Estados Unidos se sensibilizó con esta cantidad de muertos impresionante que estás diciendo.
Sí, Estados Unidos tiene un problema muy, muy significativo con este tema. Obama, el presidente Obama, comenzó el trabajo de sensibilización con los laboratorios, obviamente legales, y el trabajo con la persecución de tráfico ilegal. Esto tiene toda serie de ramificaciones. Obviamente es un gravísimo problema de salud, porque el fentanilo es una droga enormemente adictiva, que con un único consumo ya genera adicción severa. Y el otro problema es que, como es una droga tan potente, se administra, los adictos la utilizan en miligramos. Y obviamente, en un ámbito ilegal, la administración de miligramos es algo que pueden hacer laboratorios sofisticados, no personas con altos niveles de adicción, lo cual incide, obviamente, en una tasa de mortalidad gigantesca por el uso de este tipo de drogas, digamos, ¿no? Cierro el tema de Estados Unidos con que hay carteles mexicanos cuyo mercado son los Estados Unidos, el contrabando de drogas a los Estados Unidos, el tráfico de drogas a los Estados Unidos, que han abandonado el tráfico de drogas naturales y se concentran exclusivamente en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, cuyas materias primas, que técnicamente se denominan precursores químicos, vienen en un 100% o de China o de la India. Por lo tanto, ahí hay un problema de salud, hay un problema de geopolítica. Seguridad y hay un problema geopolítico.
Interesante, muy interesante. Ahora, hay un tema, Mario, cuando te hizo la pregunta, de alguna manera creo que vale la pena volver sobre este, porque el consumo de estupefacientes, la prohibición de la elaboración, la producción, la distribución y el consumo, y esta es una discusión histórica en el mundo, no solamente en la Argentina, yo creo que si uno pudiera tener un manejo distinto de este fenómeno, se achicarían los márgenes de rentabilidad del negocio y por lo tanto, no diría que el problema de la drogadicción bajaría porque es la sociedad la que por distintas razones busca el consumo de este tipo de sustancias, pero lo que bajaría es el nivel de delincuencia que existe alrededor de él. Si pudieran tener controladamente un acceso en una farmacia y esa farmacia pudiera saber quiénes son los que lo están consumiendo.
Bueno, por supuesto el debate de la legalización de las drogas es complejo, es de larga data, y desde mi punto de vista tiene que tener distintos niveles de abordaje. ¿Por qué digo esto? Porque hay evidencia que está es muy preliminar, ¿no? Que consiste en lo siguiente: tanto en Uruguay como en Estados Unidos, en Estados Unidos a nivel estadual y en Uruguay a nivel nacional, se produjo la legalización de marihuana para uso medicinal y recreativo. Uh-huh. Estados Unidos tiene aproximadamente unos 30 estados de los 50 que conforman ese país que permite el uso medicinal o recreativo de marihuana de manera legal. Ahora, lo que resta saber, tanto en Uruguay como en Estados Unidos, es lo siguiente: las redes de tráfico son redes de tráfico agnósticas a la sustancia que trafican. ¿Me siguen en el razonamiento?
Absolutamente.
Colombia, Pablo Escobar comenzó con tráfico de cigarrillos. Uh-huh. Paraguay nació al narcotráfico por el tráfico de cigarrillos. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, legalizo la marihuana. Esa red de tráfico que ganaba plata con marihuana, ¿qué hace al día siguiente? ¿Deja el negocio de la criminalidad organizada? Yo digo que no. Adopta simplemente otro producto que le dé más rentabilidad.
Correcto.
Y eso ha ocurrido, insisto, preliminarmente, quiero ser muy cauto con esto porque no tenemos suficiente evidencia. Uruguay está teniendo un problema muy serio de crecimiento de la violencia en Uruguay. Uh-huh. Y en Estados Unidos hay crecimiento de la violencia en muchos de los estados que legalizaron la marihuana. Uh-huh. Con lo cual uno debe preguntarse, desde mi punto de vista, de manera provisional, si la legalización es un problema o la legalización solo produce una especialización en drogas más complejas por parte de las redes de tráfico, y por lo tanto el problema va creciendo en intensidad hacia problemáticas mucho más complejas como la del fentanilo. ¿Se entiende el argumento?
Sí, muy bien, y es muy bueno, y te agradezco, la verdad, porque es un tema que no lo había abordado de esa manera. Es muy bueno, gracias.
Cierro con esto. Sí, adelante, perdón.
No, dale, dale.
Continúa y después tengo una pregunta. De este punto es que lo que tenemos que pensar es que si siguiésemos avanzando hacia legalizar cada vez más drogas y drogas cada vez más duras, el problema nos lleva a lo que hablábamos hace un ratito respecto de, bueno, las drogas altamente tóxicas, altamente adictivas. Bueno, ¿qué hacer con eso? Liberalizar la idea de que cualquier persona entre en contacto con una sustancia altísimamente adictiva que lo puede matar por su difícil aplicabilidad a nivel individual. Es decir, ahí hay todo un conjunto de problemas éticos muy, muy complejos que desde mi punto de vista hoy el mundo no está preparado para abordar, tal como estamos hoy como sociedad global, y que requiere el recurso al control del Estado en este punto.
Posiblemente haya que trabajar de abajo hacia arriba, como se trabajó con el cigarrillo durante 20 años, empezando con los chicos, y bueno, eso mejore un poco los resultados.
Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso.
Evidentemente el impacto en la sanidad pública, como dice Ricardo, con el tema del ejemplo del cigarrillo, fue un ejemplo, ¿no? De cómo ese tema mejoró, y obviamente sigue habiendo gente que sigue fumando. No nos queda mucho tiempo, Alberto, pero yo quiero entrar un poco en un tema muy general de este programa que se llama Argentina, un país posible, y que tiene una visión al futuro. Con lo cual, hemos estado viendo o escuchando información súper interesante por tu parte, de genéricas con respecto a lo ilegal e ilegal de las drogas y lo que pasa en nuestros países, pero este país tiene una necesidad de cambiar, y yo te haría una pregunta más general, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son a tu criterio las cinco claves estratégicas prioritarias para encarar un cambio de rumbo y crecimiento de Argentina, y cómo lograrlo? ¿Qué ves vos que se puede hacer?
Bueno, en primer lugar, creo que Argentina tiene un problema muy severo en su economía. La Argentina tiene que, de una vez por todas, tomar la decisión colectiva como sociedad de abordar la distancia que existe entre las expectativas que tienen fundamentalmente los políticos de llevar adelante gastos en el Estado y las posibilidades reales del gasto de financiación de ese gasto. Ese es el primer, para mí, el núcleo más importante que tiene que abordar la Argentina, sin lo cual muchas otras políticas no tienen ni sentido discutirlas. Entonces, uno, resolver el tema del déficit fiscal de manera duradera y por un periodo de décadas. El segundo tema es que Argentina tiene un problema muy severo en su política social. Argentina hoy tiene 9 millones de personas que tienen algún tipo de subsidio estatal. Esto arrancó hace 20 años con la crisis del 2001. Es hora de que Argentina salga de ese esquema, que piense en un esquema de transición seria de muchos millones de personas desde los subsidios, de distintos subsidios públicos, a el empleo privado, y eso requiere un esfuerzo obviamente estatal y privado muy, muy significativo para los próximos 10, 15 años, para que la Argentina vuelva a ser una sociedad integrada. El tercer tema, que para mí es absolutamente crucial, es que la Argentina tiene un conjunto de oportunidades de crecimiento muy significativas en los próximos años, y que tanto la política como el sector privado deben estar a la altura de las circunstancias y poder aprovechar las ventanas de oportunidad que da la actual coyuntura internacional en materia de alimentos y energía, fundamentalmente, y en el talento argentino desde la economía del conocimiento. Yo diría esos tres sectores son cruciales: alimentos, energía y conocimiento, y hay que desarrollar eso de manera conjunta con liderazgo del sector privado, no con liderazgo del Estado. El cuarto punto, y voy cerrando, es la política. La política no ha solucionado problemas en Argentina. Requerimos mayor calidad en la política, mayor ejemplaridad en la política. Requerimos austeridad de la política, basta de frivolidad y de privilegios de la política. Hay que ir a un esquema de política con gente preparada, con gente con vocación, y con gente que no esté en la política para robar plata. Hablando,
y que no viva de la política.
Y eventualmente que tenga circulación en distintos ámbitos que no sean exclusivamente la política. Y el último punto que quiero señalar, el quinto, es que la Argentina tiende a verse mucho el ombligo y tiene una clase dirigente, desde mi punto de vista, demasiado centrada en los problemas internos, y buena parte de las soluciones a problemas internos de la Argentina están en el mundo. Argentina tiene que volver a mirar el mundo, no en términos abstractos, sino como un medio de solucionar problemas concretos de regiones y de personas concretas de carne y hueso en la Argentina. Argentina tiene una región, el noroeste argentino, con enormes niveles de pobreza. Allí, solamente con el desarrollo, les pongo un ejemplo de legumbres orientadas a la India, Argentina podría producir cientos de miles de empleos. Argentina no tiene un plan serio de abordaje de la relación con la India, que tiene un mercado de 1.300 millones de personas, y por lo tanto las legumbres que hoy se cultivan en el noroeste argentino son de una variedad distinta a la que se consume en la India. Ese tipo de cosas requieren una clase dirigente que viva, como uno ve en tantos países del mundo, con la valijita dando vueltas por el mundo, detectando oportunidades, conociendo los detalles de la demanda y brindando soluciones a nuestra población que requiere empleo e ingresos.
Bueno, creo que podemos ir cerrando, Mario, y agradecemos mucho al doctor Alberto Forik por su participación en nuestro undécimo segundo programa. Ha sido muy bueno y te agradecemos, Alberto. Nosotros creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas, donde la juventud no tenga que emigrar en busca de nuevos horizontes que brinden mejores perspectivas de vida, y debemos exigirle a nuestros dirigentes políticos que antepongan los intereses nacionales frente a lo que ha venido pasando, como bien has mencionado recién, a los intereses personales o partidarios sobre los intereses del ciudadano común, gastando recursos del sector privado en cuestiones que no hacen a la mejora de la calidad de vida del ciudadano de a pie, quien en definitiva, junto con las empresas, son los que financian al sector privado, al sector público. Así que bueno, te agradecemos mucho, y esto ha sido, Mario, ¿querés hablar?
Ahora, sí, te quería hacer una última pregunta, nos quedan 2 o 3 minutos más. Yo te querría preguntar, Alberto, para cerrar, ¿qué es lo que querrías decir y no dijiste? Después de todo lo que estudiaste y todo lo que viviste, danos vos un cierre.
Me gustaría terminar con una nota de esperanza. Yo creo que Argentina tiene, pero no esperanza vacía, abstracta. Creo que Argentina tiene por delante un periodo, una ventana muy difícil, donde tiene que reordenar su mercado, su política y su sociedad. Eso es una tarea de una enorme complejidad, pero Argentina tiene una serie de recursos increíbles, empezando por sus recursos humanos, Superada una etapa de reorganización de la economía y de la sociedad y del Estado, yo creo que va a tener un despegue fenomenal. Simplemente para poner un ejemplo, en el año 2025, es decir, dentro de 2 años, Argentina va a producir en Vaca Muerta. Este año Argentina tuvo 5.000 millones de déficit en su balanza energética, va a tener un superávit de 9.000 millones en 2025. Ese es solo un ejemplo de las condiciones que tiene Argentina para despegar, para volver a transformarse en un país productivo y que le dé futuro a sus jóvenes, de clase media, de clase alta y de clase baja. Así que con esperanza hacia adelante.
Alberto, gracias. Fue muy interesante esta manera de cerrar el programa con una visión optimista, posible, realista de ese país posible que es Argentina. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, le agradezco también a nuestro operador Juan Carlos Ríos, a la gente de Argentina, un país posible, y también a todos los que nos escuchan desde Argentina y también desde otros países preocupadísimos, tanto argentinos como extranjeros, por lo que está sucediendo y por cómo levantamos esas barreras para crecer. Alberto, ha sido un auténtico placer.
Un gusto y gracias.
Gracias a ustedes.
Nos estamos viendo, gracias.
Adiós.
Felicitaciones, gracias. Gracias a la audiencia.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.